En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Onda Madrid, El Enfoque, en un día que se parece mucho al de ayer. Si cabe todavía, la tensión está subiendo por minutos, por horas, en la calle Génova 13, donde literalmente se atrinchera la dirección del Partido Popular. Y la dirección del Partido Popular escasamente es, en estos momentos, Pablo Casado y, con algunas dudas, les digo también, Teodosio García Egea. No sabemos muy bien cuál es el momento que se está viviendo. Lo que sabemos es que el partido se está desmoronando, se está deshaciendo, se está cayendo. Lo que pide Pablo Casado es tiempo. Tiempo para poder convocar un congreso extraordinario el próximo día 1 de marzo y así dejar el partido. Entre una cosa y otra está la deshonra de una dimisión, que es lo que le está pidiendo el partido, sus dirigentes en estos momentos casi casi al 100%, o poder convocar el congreso extraordinario. Hay quien piensa que además Casado quiere mañana ir al Congreso de los Diputados, que quiere actuar como líder de la oposición, que querrá dar, si es que finalmente va al Congreso de los Diputados, a la sesión de control, que querrá dar su impresión, su opinión de lo que ha ocurrido y un mensaje a sus diputados, a sus excompañeros, sobre todo a los que les han abandonado y le están abandonando en tromba, y al pueblo español. La verdad es que la situación es muy poco agradable en lo político y en lo personal para Pablo Casado, que, como digo, se atrinchera en su despacho de la calle Génova mientras está viendo cómo la desafección se hace norma general en todo el Partido Popular. Prácticamente de los directores, de los directores generales del partido, de los altos ejecutivos, de los secretarios y presidentes provinciales, casi ninguno le ha mostrado ya su apoyo en este momento de dureza política y tan amargo como líder del Partido Popular, si es que realmente así se siente ya en este momento. Como les digo, esta es la situación, es una situación delicadísima para Pablo Casado y muy delicada para el Partido Popular, que está pendiente de un hombre y de un nombre, Alberto Núñez Feijóo, que podría ser la persona de consenso para sacar adelante el Partido Popular en un momento delicadísimo de su historia política. Tenemos en la calle Génova a un hombre de este programa y de esta casa, Rafa Cerro. Buenas tardes.
A cientos de metros, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero en el Madrid colapsado de ahora, eso puede representar bastante tiempo. Estamos en lo que geográficamente se supone que es el centro neurálgico de la política nacional de hoy y de ahora, claro, la sede central del PP. Lo que ocurre es que, lo primero, lo sitúo a ustedes, por si no han estado aquí en Génova 13, hay una manera de entrar y salir sin ser visto. Generalmente lo que ustedes ven de entrar por la puerta principal, pues es gente, políticos, líderes, quien sea, que desea ser vista al llegar al lugar. Pero también se puede entrar de otra manera, hay otra vía. El señor Casado ha convocado una junta directiva nacional para el día 1 de marzo, o sea, ya para la semana que viene. Día 1, junta directiva nacional. El objetivo, ya sabes, Félix, ¿cuál es? Que es convocar entonces un congreso extraordinario. Al hilo de lo que estabas contando, pues es otra salida que parece más rectilínea y más aparente. Un congreso extraordinario que se convocaría en la Junta Directiva Nacional del día 1 primero de
mes. Déjame decir que estoy viendo imágenes ahora de nuestros compañeros de Telemadrid. Es una última hora que están ofreciendo en directo en un programa que está haciendo la redacción de informativos de Telemadrid, en la que se destaca ahora que dimite Teo García Egea como secretario general del Partido Popular. Lo estoy viendo, como digo, sobreimpreso en las pantallas de Telemadrid. Bueno, como les digo, todo está sucediendo de una forma muy rápida. Todo está ocurriendo de una forma impropia para un partido que es partido de gobierno y que es el partido de la oposición, cuyo líder es el líder de la oposición. Todo está ocurriendo de una forma desaforada en un partido que, como digo, se descompone y se deshace como un azucarillo. Lo que sabemos ahora, lo que estamos viendo, es la dimisión que se produce en este momento. La conocemos a las 7:04 de la tarde, de Teodoro García Egea. todo tiene un antecedente, todo tiene una forma de entenderse y de explicarse. Les quiero recordar, por ejemplo, algo que causó mucha sensación dentro del Partido Popular en plena campaña electoral en las elecciones de Castilla y León. Era el 29 de enero cuando José María Aznar fue a Valladolid y allí cuando Aznar habló y habló de la necesidad de un referente dentro del Partido Popular, enfadó muchísimo a las gentes de la calle Génova. Entonces era una Génova muy distinta al día de hoy. Enfadó mucho a Pablo Casado, tanto que Aznar tuvo que irse al día siguiente, que era lunes, a una emisora de radio a matizar sus declaraciones. Se entendía regular lo que decía Aznar en Valladolid el día 29 de enero, pero hoy, día 22 de febrero, se entiende perfectamente.
Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a la Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuántos, o a la casa de no sé qué, o al convento de no sé quién. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? ¿Se gana para hacer qué? Y la pregunta es, y la respuesta es, se gana para construir.
Se gana para construir. En fin, son las 7 y 5 minutos con los datos de lo que está ocurriendo, con ese pulso acelerado que vive el Partido Popular en estos momentos, con la división en el grupo parlamentario, con la dimisión de García Egea, secretario general, altamente, profundamente cuestionado por todo el partido. Ya solamente queda esperar la dimisión, si es que se produce, de Pablo Casado. Pero Pablo Casado está pidiendo tiempo, tiempo a mañana, tiempo a poder ir mañana al Congreso de los Diputados. Tiempo también a celebrar esa Junta Directiva Nacional el próximo día 1 de marzo y convocar el Congreso Extraordinario. Entre dimitir y convocar el Congreso Extraordinario hay mucha diferencia. Ahora con el resto de la actualidad, de la crónica de España y el mundo, con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. Queremos saber cómo se circula a esta hora y para ello preguntamos a la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora un accidente en la M50 en Alcorcón, sentido A5. Son 7 kilómetros de retención y de hecho dificulta el enlace de la M501 con la M50. Además, complicaciones de entrada en la A2 a la altura de Torrejón, en la misma A2 en el cruce con la M30 y de salida en la A1 en Alcobendas, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque, en la A42 en Getafe y en la A5 a la altura de Arroyo Molinos, y complicada la M40 en varios tramos, en Hortaleza sentido A2, Coslada sentido A3 y Montepríncipe y Barrio de la Fortuna sentido A5. Y recordamos que hasta el 11 de marzo se cierra la A3 de Arganda a Perales de Tajuña por obras con desvío debidamente señalizados, pero como siempre, mucha precaución al volante.
Precaución al volante nos recomiendan desde la Dirección General de Tráfico. Precaución también tendría que tener a tenor de lo que ha sucedido en el día de hoy Pablo Casado, viendo que pierde el apoyo del núcleo duro, del núcleo más duro de su entorno más cercano. Lo último, lo acaban de escuchar desde Génova. Pablo Casado ha cedido y ha convocado un congreso extraordinario. Para ello también ha convocado a la Junta Directiva Nacional para el próximo martes 1 de marzo y además tenemos dimisión. Teodoro García Egea, la pedían muchos y no eran pocos los que no callaban esa dimisión y la pedían. Finalmente se ha producido. Teodoro García Egea dimite de su cargo de vicesecretario general del partido. Será el vigésimo Congreso Nacional del partido, por cierto. Pero ¿de dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado hoy a esto? Todo comenzaba con José Luis Martínez Almeida, que dejaba la portavocía nacional del Partido Popular, un cargo que desde que lo asumió convirtió sus ruedas de prensa en un foro más nacional que local, más español que madrileño. Y el alcalde quiere ser eso, alcalde, y dedicarse al papel al que le elevaron los residentes de la capital en las urnas. Esa es la coartada de Almeida, para dejarlo. No sabemos, por cierto, todavía la coartada o la razón de Teodoro García Egea, la podemos imaginar, pero no la sabemos de su boca. por el bien del partido, lo hacía Almeida, por el bien de España, la del resto de varones y diputados del grupo parlamentario, para retirar su apoyo al todavía líder del PP y pedir un congreso extraordinario que, como decimos, tendrá lugar. Ha cedido Pablo Casado y ha anunciado que se celebrará un congreso nacional extraordinario, el vigésimo del Partido Popular. La cronología de la presión al líder del partido, que ahora está en boca de todos, con Flor Carazo.
Pablo Casado ha ido perdiendo apoyos a lo largo del día. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha dimitido como portavoz nacional para centrarse en su labor al frente del ayuntamiento y ha evitado respaldar al líder popular.
De común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular.
A esta dimisión se han sumado las de Belén Hoyo, Andrea Levy y Ana Vázquez, que han dejado sus cargos en el PP. Los varones también le han dado la espalda. El último, el murciano Fernando López Miras, amigo de Teodoro García Egea.
La situación no puede seguir así. Se necesita, desde luego, tomar decisiones de forma urgente. Y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular.
Algunos dirigentes populares han apuntado públicamente a Alberto Núñez Feijóo como sucesor de Casado. El presidente gallego ha reivindicado una nueva etapa en el partido.
Estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
El presidente del PP tampoco cuenta con apoyos en la Cámara Baja. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, con pesos pesados de la dirección del Grupo Parlamentario Popular, han exigido en un comunicado la celebración de un congreso extraordinario y la dimisión de García Egea.
Petición de dimisión de García Egea se ha producido. Petición de celebración de congreso extraordinario se ha producido. Veremos si mañana se confirma la dimisión de Casado, que no es la única consecuencia, ya lo ven, de todo lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Hablamos de una crisis que tiene un importante impacto nacional al tratarse del principal partido de la oposición, el llamado a reemplazar a Pedro Sánchez en Moncloa. Y el día a día político se ve afectado, por ejemplo, en el ámbito parlamentario, donde mañana en la sesión de control Teodoro García Egea, se podrán imaginar, no va a interpelar al Ejecutivo, pero los populares sí tienen registradas preguntas para el gobierno, ¿no, Lea Ontoria?
Pablo Casado pregunta mañana a Pedro Sánchez cuánto más está dispuesto a ceder a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa. Es la cuestión que registró la semana pasada antes de que estallase la crisis y a esta hora nadie sabe si terminará por formularla. Le han recomendado que valore bien lo que supone venir mañana a la sesión de control. Un trago para él, pero también para sus compañeros. Una situación incómoda, tal como explicaba el líder de Más País, Íñigo Errejón.
Imagino que el ambiente, pues no, imagino que no será grato para él venir a hacer la pregunta.
En el Partido Popular especulan con el daño que puede hacerle Pedro Sánchez, pero tanto el PSOE como Podemos y también Ciudadanos se mostraban muy respetuosos con la crisis del PP. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso expresaba su intención de enviar un mensaje de ánimo a Teodoro García Egea esta tarde, y eso que han tenido sonados encontronazos en el Congreso.
Y que más allá de nuestros debates acalorados en las sesiones de control y de nuestros cruces de datos, desde luego, insisto, mi respeto absoluto.
Tanto el PSOE como Podemos ponen el acento en la investigación sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid.
Efectos en la política nacional, también en la local. En el Ayuntamiento, la izquierda ha aprovechado la renuncia de Almeida en rueda de prensa para rescatar las voces, las peticiones que apuntan a una posible moción de censura, además de tildar la decisión de oportunista. También Vox ha arremetido contra el alcalde, Marc García.
Una renuncia que desde la oposición se ha criticado por oportunista por no ser, dicen Cibeles, el lugar adecuado por utilizar una vez más la institución, añaden. Un gesto que solo demuestra lo que es Almeida, valora la portavoz de Más Madrid, Rita Maestri, y la socialista Mar Espinar.
Que Almeida es una persona sin principios, sin valores y con muy poco coraje, que salta del barco en el momento más complicado y que no hay ninguna alegría en esto.
Que no nos engañe, no dimite para dedicarse a ser alcalde, dimite única y exclusivamente para sobrevivir.
A esto se suma Javier Ortega Smith y Vos, su socio de investidura.
El alcalde, una más, donde dijo, digo Diego, y donde dijo que él podía compaginar perfectamente sus labores de portavoz nacional con alcalde, hoy dice lo contrario.
Renuncia como portavoz, que le había pedido su otra compañera, esta de gobierno, Begoña Villacís.
El anuncio de Almeida y las reacciones eclipsaban durante la mañana un pleno que acaba de concluir y en el que se votaba, entre otras cosas, lo más importante, si salía o no adelante la investigación de la supuesta trama de espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Última hora, Sergio Rodríguez. Tenemos resultados. Buenas tardes.
Pues sí, finalmente toda la corporación municipal, excepto Vox, que se ha abstenido, ha aprobado la celebración de una comisión de investigación y un pleno monográfico para analizar ese presunto espionaje del entorno de la presidenta de la comunidad, empleando para ello recursos municipales, es decir, el caso Carromero. Bueno, ha sido un pleno plagado de ironías y dardos verbales. Por orden de intervención, José Manuel Calvo, por ejemplo, de Más Madrid, ha comenzado citando a Carlos Marx con aquella frase de que la historia se produce una primera vez como tragedia y una segunda como farsa, y que lo que se está viviendo estos días es una farsa del Partido Popular, y que la cuestión es si Almeida lo sabía o no. Lo escuchamos.
Voy a empezar esta intervención citando a Marx. Seguro que a los de Vox también les encanta esta cita. Cuando el filósofo alemán decía aquello, puntualizando a Hegel, que la historia se repetía dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Lo que hemos vivido en esta semana, porque ha sido una semana, aunque parezca que han pasado meses, ha sido la repetición de una historia, señor Almeida, una historia que usted conoce bien, la eterna batalla interna del Partido Popular.
El portavoz de Vox, Ortega Smith, también ha citado a Marx, pero en este caso a Groucho Marx. Le ha dicho, no disponemos ahora mismo del sonido, lo emitiremos más adelante, pero le ha venido a decir que más vale quedarse callado para hacer tonto que poner a explicarse todo y hacer el ridículo. Y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha dicho que los hechos no son novedosos, sino el modus operandi habitual del PP. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha dicho que el alcalde se ha ido a la bancarrota mientras Ayuso y Casado juegan a los inmortales y él se queda solito, así lo ha dicho. Ya ha acusado al Almeida de cobarde.
Se ha empeñado usted solito en equivocarse tanto que al final ha llegado a su bancarrota moral. Y nadie puede echarle una mano ahora. Y ni me imagino lo que pesa ahora mismo su soledad, señor Almeida. Por un lado, tiene a compañeros que ya están mirando hacia otro lado y los otros están afilando los cuchillos. Casado y Ayuso están jugando a los inmortales. Y en el mejor de los casos, usted sabe que solo puede quedar uno.
Y a última hora se han estado intentando incluir otras cuestiones dentro de estas tres mociones de urgencia. Ha habido un pequeño rifirrafe entre Mar Espinar del PSOE y Andrea Levy del PP. Y a estas horas, pues insistimos, se ha aprobado con la excepción, con la abstención de Vox.
Pues ahí queda la aprobación. Gracias, Sergio. Así que hoy la disputa popular ha estado en las esferas nacional y local, porque en la regional, al menos la protagonista, ha continuado con su agenda sin extenderse demasiado sobre cuestiones partidistas. Y eso que no ha sido invitada por Casado al encuentro con presidentes autonómicos. El encuentro que, por cierto, se mantiene mañana a las 8 de la tarde. Ya veremos. Y como sí han hecho en otras ocasiones, porque en otras ocasiones, aunque Isabel Díaz Ayuso no sea la líder popular del PP madrileño, esa labor le corresponde a Pío García Escudero, sí ha sido invitada en esta no. Pero ahí estaban miembros de su equipo de gobierno e incluso del colectivo empresarial para hablar, para expresarse por la presidenta regional, Begoña Alarcón.
No hay tregua para Díaz Ayuso. En solo ha causado sorpresa que Casado no la haya convocado junto a los presidentes regionales. Recuerdan otras muchas veces que se la ha convocado a pesar de no presidir el Partido Popular de Madrid. Y la postura de la presidenta es la misma, nos dicen fuentes de su entorno. Hay que dar un giro radical al partido. Lo expresaban también en Onda Madrid y Telemadrid sus consejeros Enrique Osorio y Enrique Ruiz Escudero.
Estamos en una situación en que los militantes, los simpatizantes, los afiliados, los cargos no entienden nada de lo que ha pasado, estamos en una situación absolutamente sin salida y, por tanto, hay que tomar ya una decisión.
Hay que depurar responsabilidades y hay que tomar algún tipo de decisión, porque, desde luego, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se merece lo que ha vivido, lo que está viviendo en estos momentos.
Díaz Ayuso confía en que la Junta Directiva Nacional incluya en el orden del día la convocatoria de un congreso extraordinario y agradece los apoyos que sigue recibiendo, el último, el de los empresarios madrileños.
Ayuso agradecida por el apoyo a su causa, la izquierda en la Asamblea por el de la Fiscalía, a su petición de investigación anticorrupción. Ha abierto diligencia sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta, Lupe Ortiz.
Es un decreto de apertura de diligencias de investigación con una serie de aclaraciones. La más importante que hace el fiscal jefe anticorrupción es que lo recogido en las denuncias que tiene que ver con la presidenta madrileña se tendría que enviar a la Fiscalía del Supremo, porque es el tribunal al que está forada Isabel Díaz Ayuso, pero no lo hace porque dice, de momento, no hay indicios razonables de conducta delictiva. Se ponen en marcha, además, con unas denuncias que se definen como poco concretas. Sin embargo, se expresan dudas sobre la legalidad del contrato de las mascarillas y se tiene que aclarar. por la relevancia del asunto y el contexto social en que se produjo en el momento más duro de la pandemia. Una vez que se han abierto las diligencias, se va a recabar todo tipo de documentación al margen de la ya entregada por los denunciantes y por el Ejecutivo madrileño. Cuando concluyan, pueden suceder dos cosas: que se aprecie delito y se presente una querella, o que las diligencias se archiven de manera definitiva.
Una decisión que para la izquierda confirma sus sospechas y les envalentona a presentar mañana incluso más denuncias. El Partido Popular, sin embargo, normaliza la apertura de la investigación. Pepe Frutos.
La izquierda ve la investigación de la Fiscalía como un claro respaldo a sus sospechas sobre un caso amplio de corrupción. Mónica García, Más Madrid.
Sabíamos que había indicios y que obviamente nos alegramos, ¿no?, de que se investigue. Creemos que es la primera piedra de un caso de corrupción muchísimo más grande, porque afecta a un caso de corrupción institucional, ¿no?
En cambio, el PP toma las diligencias de la Fiscalía como un procedimiento normal, pero expresan algunas dudas. Alfonso Serrano.
Nuestra confianza en el trabajo de la Fiscalía es limitado, puesto que, parafraseando al todavía presidente del Gobierno de España, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos amplían mañana su denuncia a la Fiscalía, aportando datos sobre más contratos de material, otros relativos al Cendal y lo dicho estos días por la propia Ayuso sobre el papel de su hermano.
Y entre tanto, los empresarios respiran tranquilos, al menos hasta el próximo mes. Aprobada la prórroga de los ERTEs COVID, también la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros y con efecto retroactivo, recuerden, desde el 1 de enero. Y el anteproyecto, esto es lo que quizá ha creado más disputa, mayor disputa, no solo dentro de los agentes sociales, sino también de la opinión pública y del resto de representantes políticos. El anteproyecto para crear un fondo público de pensiones. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Que excepto en el sector de las agencias de viaje, donde hay un grado de afectación todavía importante, en torno a un 30% del empleo está en ERTE, en el resto de los sectores el nivel ya de afectación, digamos, de los ERTEs es, y por tanto de la pandemia, es extraordinariamente bajo.
Hablaba de la pandemia José Luis Escrivá, nosotros continuamos también hablando de ella. Enrique Ruiz Escudero ha pasado por Onda Madrid, el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, no solo para referirse a su jefa, sino también al departamento que dirige el consejero de Sanidad. Ha actualizado datos que siguen mostrando un notable descenso de la incidencia en nuestra región, una bajada también de la presión hospitalaria y una diferencia en el perfil del paciente positivo en COVID. Enrique Ruiz Escudero.
La incidencia acumulada a 7 días está en 204, lo cual indica que toda esta semana continuaremos descendiendo. La hospitalización también continúa en descenso, la UCI ya está por debajo de 200 y sobre todo con un dato más importante, siguen creciendo los pacientes con COVID y no por COVID. Ya el 60% son pacientes que por cualquier otra patología ingresan y detectamos que la PCR es positiva.
Poco después de pasarse por esta casa, Escudero acudía a felicitar a los sanitarios por una novedosa técnica que ha posibilitado el primer caso de trasplante de hígado entre hospitales. ¿De qué se trata, Raquel Ruiz?
Los avances realizados en el Gregorio Marañón aumentan las posibilidades de los pacientes que esperan un trasplante de hígado, un complejo sistema de simulación que permite recuperar órganos inservibles. El doctor López Baena es responsable de cirugía.
Vamos a conectar un órgano a una máquina que mantiene unas condiciones muy parecidas a las que tendría dentro de un cuerpo humano una vez trasplantado, pero evitando todo tipo de riesgo que pondría para un posible receptor.
Perfusión normotérmica es el nombre de esta técnica pionera que además permite el trasplante entre hospitales.
Y la novedad de este programa es precisamente los dos hígados que hemos conseguido rescatar en un hospital compañero dentro de la Comunidad de Madrid, como era el 12 de octubre, consiguiendo la recuperación y devolviendo, gracias a la capacidad de movilidad de las máquinas que disponemos, para que sean trasplantados dentro del hospital correspondiente.
Madrid se sitúa a la cabeza en número de trasplantes cardíacos, de pulmón y también infantiles.
7:23 del resto de la región. Les comentamos que tan cierto es que hay que deshacerse de los residuos como que su gestión es responsabilidad de todos y no de unos pocos, que además ven posibles perjuicios para la salud. Es el caso de Pinto, donde reciben desperdicios de 70 municipios, cuando el vertedero fue concebido para gestionar residuos de tan solo 8 municipios. Por eso el regidor de aquel municipio ha dimitido hoy como vicepresidente de la Mancomunidad y se ha opuesto a una ampliación del vertedero en aras de la salud de sus vecinos. Paloma Nolasco.
Los residuos de más de 2 millones de madrileños acaban en el vertedero de Pinto, unas instalaciones creadas en 1986 para servir a 8 municipios y que ahora atiende a más de 70. Cansado de la situación, el alcalde socialista Diego Ortiz ha presentado hoy su dimisión como vicepresidente de la Mancomunidad de Residuos del Sur, que preside Sara Hernández, compañero del partido y alcaldesa de Getafe.
Dimito porque no voy a permitir que Pinto se convierta en el epicentro de la basura de la Comunidad de Madrid. Dimito porque Pinto ha cumplido durante 36 años siendo muy solidario con el resto de municipios de la Mancomunidad.
Pinto quería clausurar el vertedero en 2025, pero la comunidad ha decidido ampliarlo con nuevas plantas. Los socios del gobierno municipal de Pinto, Rafael Sánchez de Unidas por Pinto e Isaac López de Podemos, también lo rechazan.
Las autorizaciones ambientales integradas que se han ido otorgando para las ampliaciones de los vasos o para los recrecidos de los vasos del actual vertedero se están incumpliendo de una manera flagrante.
Los municipios tenemos que recoger la basura, por supuesto, pero la responsabilidad de que se cumplan los objetivos europeos y se hagan los tratamientos de separación y reciclaje adecuados es de las comunidades autónomas.
Desde hoy el Ayuntamiento de Pinto mostrará en su fachada una pancarta contra el vertedero y estudia presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Gracias, Ángel García, que nos relataba una información recopilada por él y por nuestra compañera Paloma Nolasco. Seguro que no están muy acostumbrados a ruedas de prensa del sector eclesiástico, nosotros tampoco. Por eso hoy la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal ha acaparado cámaras y micrófonos y también por el asunto que trata, que no es baladí. Su presidente ha detallado cómo será la auditoría independiente que anunciaba ayer la Iglesia Católica destinada a investigar los abusos sexuales en el seno de la institución Neucerdán.
Auditoría independiente que tendrá una duración inicial de un año y que estudiará los casos ocurridos en el pasado sin límite temporal. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha explicado que el objetivo es aportar luz y transparencia a la investigación.
La Conferencia Episcopal Española quiere dar un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades.
El presidente del bufete de abogados, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, se ha comprometido en reparar el daño causado.
Somos conscientes de lo delicado de esta cuestión y la afrontamos con la convicción de que prestamos un servicio a toda la sociedad, pero especialmente a las víctimas, para clarificar unos episodios que deben ser superados para abrir una nueva etapa.
Una auditoría que se hará en colaboración con cualquier investigación del Estado.
Suenan tambores de guerra, pero afortunadamente no termina de consumarse la invasión de Ucrania. Cierto es que Reino Unido ya la daba por hecha, visto ayer el desafío de Putin a la Unión Europea al declarar la independencia de los territorios prorrusos en Ucrania. No ha sido el último movimiento del líder ruso. El Senado de aquel país ha autorizado a Vladimir Putin el envío de tropas al extranjero, justo en el momento en que los líderes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea, se reunían por orden de Josep Borrell para discutir y debatir la batería de medidas y sanciones que le impondrán a Rusia. Con esta última hora internacional, nacional y local, que culminamos en otras ocasiones con algo de cultura, hoy lo hacemos con el enfoque del deporte, actualidad deportiva, compañeros de la redacción de deportes que nos van a hablar de la Liga, pero también y sobre todo de Champions. Enseguida volvemos.